Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias por todo este hermoso día, Señor. Gracias porque estamos haciendo lo que más amamos nosotros, Señor, que es conocerte a través de tu palabra. Señor, para nosotros es un deleite estudiar tu palabra, Señor. Es poder verte en la Escritura. Por lo tanto, Señor, te damos también gracias en esta tarde porque podemos también escucharla. Gracias, Señor, porque podemos compartir tu palabra. Ya no a manera de un taller, sino que de manera a través de un sermón, Señor. Te pedimos, Padre, que tu palabra venga y dé fruto por la cual tú la envías, Señor, en este día. Padre Santo, que por medio de tu Espíritu Santo realmente podamos comprender y atesorarla en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Quiero pedirles que me acompañen, por favor, a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo del 8 al 13. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 8 al 13. Dice así el apóstol Pablo: acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Cuando Nerón comienza a perseguir a los cristianos después de del gran incendio en Roma en el año 64, realmente la muerte en los cristianos pasó de ser un evento futuro a una posibilidad presente. Obviamente Nerón comenzó a perseguirlos y esto ocasionó que muchos comenzaran realmente a morir. Por tanto, en este pasaje que Pablo comienza a escribirle a Timoteo, precisamente es una exhortación, una invitación y un mandamiento a Timoteo de no retroceder en la obra de Dios o deleitarse en la autocompasión como pastor. Por eso es que es interesante que en este capítulo, cuando Pablo le escribe estos versículos del 8 al 13, es interesante ver cómo él comienza en el capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 1, si usted lee en su Biblia, dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y luego en el versículo 3 dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y es que no podemos negar que todo cristiano sabe que hay un alto costo por seguir a Jesucristo, y este costo debe de ser calculado. Ya Jesús nos lo había advertido precisamente en Lucas, capítulo 14, que no lo busquen, yo lo voy a leer, pero voy a citarlo, es Lucas 14, del 26 al 33. Ya Jesús ahí en ese pasaje, Él nos comienza a nosotros a advertir que para poderlo seguir a Él tenemos que aprender a calcular el costo de seguirlo. Él dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a la madre y a la mujer y a los hijos y a los hermanos y a las hermanas y aún también a su vida, no puede ser mi discípulo. Cualquiera que no carga su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que habiendo puesto el cimiento no pueda terminarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar, pero no pudo terminar. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Es interesante que nosotros, cuando vemos y hemos incluso estudiado este pasaje y es predicado este pasaje, este pasaje está en el contexto del costo por el evangelio. Cuando Él dice que el que no aborrece a su padre y a su madre, Él está hablando de un costo que hay que calcular y pagar por seguir a Jesús. Y es que ser fiel a Dios, ser fiel a Jesús, ser fiel a la cruz, ser fiel al evangelio, implica la posibilidad de ser aborrecidos incluso por aquellos que nosotros amamos. Seguir a Jesús implica la posibilidad de ser rechazados, ser odiados, de ser acusados de falsos, de herejes, de estar equivocados, de ser ignorantes. Implica el riesgo de que se nos trate de quitar lo poco que podamos tener, de destruir lo que hemos construido, de dañar nuestra reputación o de ser ofendidos y vituperados. Pero por esa razón también no solamente Jesús nos advierte eso, sino que también encontramos en la carta a los Hebreos, precisamente cuando Hebreos viene y habla de los santos del Antiguo Testamento, ahí se nos dice que también ellos fueron atormentados y no aceptaron el rescate para obtener una recompensa mayor en su resurrección. Se nos dice que otros fueron vituperados, azotados, que otros fueron encarcelados y torturados, otros fueron apedreados, fueron aserrados, decapitados, otros anduvieron errantes por este mundo, pobres, angustiados, maltratados, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, de los cuales, dice el autor de Hebreos, el mundo no era digno. Precisamente basado en esta realidad de que hay un costo alto que pagar por seguir a Jesucristo, es que Pablo inicia este capítulo precisamente exhortando a Timoteo a que él tiene que ser fiel en la obra de Dios. Y por eso que para ilustrárselo, esta fidelidad a la obra de Dios, él ocupa, antes de los versículos que leímos, tres analogías precisamente para demostrarle a él, a Timoteo, cómo un pastor debe de ser fiel en la obra de Dios. Y él le dice que como soldado, él debía de soportar las penalidades de la tarea. Como atleta, él debía de competir legalmente para ganar. Y como labrador, él debía de trabajar arduamente para recibir la cosecha. Pero la pregunta que surge entonces aquí es, ¿cómo? ¿Cómo sufrir de estas penalidades? ¿Cómo competir hasta obtener ese premio? ¿Cómo trabajar arduamente en la obra hasta obtener la cosecha? ¿Cómo poder soportar las penalidades que un soldado sufre? Y es en ese contexto, entonces, que Pablo viene a darle, a Timoteo le escribe cuatro verdades por medio de las cuales él podría ser fiel a Dios en su propia obra. Y la primera verdad que encontramos en los capítulos, en los versículos que leímos, se encuentra en el versículo 8. Y la primera verdad que él le dice, por la cual él podría soportar las aflicciones, le dice, acuérdate de Jesucristo, quien vive y quien reina. Y es que viene y en el versículo 8 le dice, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio. Acuérdate, aquí no es un consejo, es un mandamiento, no es una sugerencia, es un verbo que está en imperativo y es un mandamiento en donde Dios le dice a Timoteo, acuérdate. Ahora, es como que si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo, cuando tengas que sufrir penalidades, cuando tengas que trabajar arduamente siguiendo las tres analogías, cuando tengas que esforzarte por alcanzar el premio, acuérdate de Jesucristo. Ahora, esta frase Jesucristo, esta palabra Jesucristo es interesante porque ya en la misma carta el apóstol Pablo se refiere a Jesús con otra fórmula, se refiere a Cristo Jesús. Pero en este pasaje, en este versículo, en esta intención, no escribe Cristo Jesús, escribe Jesucristo. Y esto hace interesante esta palabra, la posible razón por la cual Pablo pudiera ocupar esta palabra, esta fórmula Jesucristo, era para exhortar a Timoteo a que recordara en primer lugar, obviamente, los sufrimientos que como hombre Jesús sufrió aquí en la tierra, pero para luego poder admirar y valorar la gloria que como Dios recibió después en su resurrección. Es que tenemos que recordar que en Jesús, en la vida de Jesús, el dolor fue antes que el gozo, la humillación fue antes que la exaltación, el odio antes que la adoración celestial, la persecución antes que la alabanza de los pueblos y la muerte antes de su resurrección. Y es que entonces cuando nosotros entendemos que para que Jesús pudiera ser glorificado, tuvo que tomar la cruz, eso es algo que a nosotros nos ayuda para que también nosotros cada día tomemos la nuestra. Por eso es que la exhortación aquí a recordar acerca de Jesucristo es una exhortación doble. Porque el apóstol Pablo, si nos damos cuenta, lo exhorta a dos cosas que tenía que recordar Timoteo acerca de Jesucristo. Número uno, aquel es el resucitado de entre los muertos. Y número dos, aquel es el descendiente de David. Cuando él dice a Jesucristo, él dice, acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos. Es interesante que si leemos bien, Pablo no le está diciendo a Timoteo, mira, recuerda la resurrección. No. El énfasis no está en la resurrección. El énfasis está en Jesucristo. En un Jesucristo resucitado de entre los muertos. Es decir, que todo el tiempo él tenía que considerar que después de su muerte vino la gloria. En otras palabras, es porque ahora Jesús vive, Timoteo, tienes que soportar la aflicción. Porque él vive. Por cuanto él vive, tú soportas las aflicciones. Algunos exegetas dicen que Pablo le recuerda esto porque en este tiempo los gnósticos desvirtuaban la resurrección de Jesús, obviamente, y todos nosotros lo conocemos. Y por lo tanto, Timoteo tenía que recordar todo el tiempo acerca de si Jesús había resucitado. Pero realmente esto no es tan concordante con todo, incluso lo que hoy nosotros hemos escuchado durante este día. Lo que sí nosotros claramente vemos es que la intención del apóstol Pablo, lo más seguro es que le dice a Timoteo, Timoteo, cuando sufras penalidades, acuérdate de Jesucristo, que Él está vivo, que Él está en los cielos porque ha resucitado. Y luego entonces es que le da un segundo mandamiento siempre con respecto a lo mismo. Algo que también él no podía olvidar acerca de Jesucristo. Y esto es, acuérdate que él es el descendiente de David. Algunos pueden decir, algunos intérpretes dicen de que probablemente es también para recordar la humanidad de Cristo. Porque también obviamente había personas que decían que Jesucristo Dios no había encarnado en un cuerpo humano. Ahora, es muy improbable que sea la interpretación más correcta de este texto. Otros dicen que se refiere a una parte de un credo apostólico. Esto también es bastante improbable porque esta porción no pertenece a un credo, según los manuscritos más antiguos, pero sí después lo que vamos a leer. Pero la interpretación más fuerte nos sugiere a nosotros que el mandato de Pablo a Timoteo de recordar a Jesús como descendiente de David es que él tenía que recordar precisamente que Jesús, por lo tanto, no solamente Él ha resucitado, es decir, Jesús no solamente Él vive, sino que también Él es el Rey que está reinando soberanamente sobre toda prueba, tiempo de aflicción y tentación. Es decir, es como que si Pablo le estuviera diciendo en este versículo a Timoteo, mira, Timoteo, no es Nerón, sino Jesucristo del linaje de David, quien reina y quien gobierna la iglesia. Y Él reina para su propia gloria. Por lo tanto, no pierdas tú el valor cuando a ti te tenga que suceder lo que te tenga que suceder por causa del Evangelio. Si tú vas a soportar las penalidades del Evangelio, va a ser porque Jesús no solamente vive, sino que porque también Él reina sobre tu propia vida. Así como Él reina sobre la iglesia. Así que, pastores, cuando nosotros suframos, o tú te veas tentado a huir del dolor o de la humillación, o te veas tentado de huir, como muchas veces surge en nuestras mentes, del sufrimiento, de la muerte, o te veas tentado incluso a abandonar la obra de Dios, acuérdate de Jesucristo, que después de padecer como hombre, Él no solamente vive, sino que ahora Él reina soberanamente sobre toda su obra, y eso incluye tu propia vida y tu propio ministerio. Si Él vive, es porque también nosotros viviremos. Si Él reina, también nosotros reinaremos. Y luego el versículo 8 termina él diciendo, conforme a mi evangelio. Esto solo lo voy a mencionar porque es muy fácil de entenderlo. Él lo llama su evangelio, no porque él profesa como apóstol ser el autor del evangelio, sino que porque él, como lo leímos precisamente hoy en la tarde, en el capítulo 1, él reconoce que él es un ministro de dicho evangelio. Por lo tanto, él llama mi evangelio a que él es el ministro y el heraldo, el cual reconoce que el encargo que Dios le dio a él como apóstol es guardar como un depósito el evangelio. La segunda verdad entonces que encontramos que el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a que soporte toda aflicción, es que la palabra no puede ser detenida. Leímos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8 y 9 de la siguiente manera. Acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Pablo le confiesa y a la vez le enseña a Timoteo que una fuerte motivación que él tenía para soportar todo lo que él ya había soportado como apóstol era que la palabra de Dios no puede estar presa, sino que siempre la palabra de Dios cumple la misión por la cual Dios la envía a la tierra. Y por lo tanto, si algo motiva a alguien a predicar y a soportar las aflicciones que acompañan a la exposición fiel de la Escritura, es entender que uno puede sufrir, pero que nadie puede detener la palabra del Señor. E históricamente podemos comprobar que esto ha sido algo de ánimo y que ha sostenido a grandes misioneros y mártires que la historia del cristianismo contiene. Por ejemplo, durante los primeros 300 años nosotros vemos del cristianismo que los cristianos fueron perseguidos y que ellos trataron de ser silenciados en Roma, pero no los pudieron silenciar. Es interesante que durante los primeros 300 años en Roma, los cristianos cavaron más de 1,000 kilómetros de catacumbas debajo de Roma para ellos congregarse por causa de la persecución. Es decir, la persecución no detuvo la palabra de Dios. Fueron tantos los que asistían y se congregaban en las catacumbas que al día de hoy se considera que hay más de 4 millones de cristianos enterrados, cuerpos enterrados ahí. Y hasta el día de hoy, la frase que más se repite en las paredes de estas catacumbas es: la palabra de Dios no está presa. La celda en que Juan Bullán estuvo preso precisamente en Bedford, Inglaterra, tenía una sola ventana. Y fuera de esta ventana había un gran muro que a él no le permitía ver el exterior. Pero sin embargo, aunque él no podía ver si alguien estaba al otro lado, él en voz alta comenzó a predicar como en dirección a la pared. Y en pocos días, y esto está registrado en la historia, sin él saberlo y al tiempo después él lo supo, cientos de personas comenzaron a agolparse al otro lado del muro para escuchar las predicaciones de un tal Juan Bullán. No solamente cristianos, sino que inconversos comenzaron a asistir a estas predicaciones y muchos se convirtieron sin nunca ver el rostro del predicador. ¿Y esto por qué es así? Porque aunque usted y yo suframos penalidades como soldados, como atletas y como labradores, la razón por la cual sufrimos en amor a Dios es porque la palabra nunca puede estar presa. Así que como pastores, nosotros sí enfrentamos duras pruebas, pero animémonos recordando que podemos ser estorbados, pero no así la palabra. La palabra no puede estar presa, por lo tanto, que corra la palabra de nuestros labios. La tercera verdad que el apóstol Pablo viene y le enseña a Timoteo, por el cual él tiene que sostenerse firme en las pruebas, es por el amor por los elegidos y por la salvación de ellos. Dice así entonces el versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Es decir, precisamente porque la palabra de Dios no está presa, que es lo que dice el versículo anterior, es que nosotros todo lo soportamos, pero a causa de los elegidos, para que también ellos obtengan la salvación que viene por medio de la predicación del mensaje de la cruz. Aquí la palabra soportar es interesante que Pablo ocupa, porque la palabra aquí no solamente resistir, sino que el sentido de esta palabra es resistir con valentía. Es decir, el sentido de la palabra que aquí Pablo ocupa, cuando dice, por tanto, todo lo soporto, es decir, que soportar todo por los escogidos es más que no quejarse, es más que resignarse, sino que significa seguir creyendo, trabajando, testificando, exhortando, predicando, aun cuando la carga se vuelva cada vez más pesada. Nosotros soportamos todo por amor a aquellos que Dios ama. Si algo nosotros tenemos que evitar, es caer en el error de predicar la gracia sin amar a aquellos que la gracia sí ama. Por lo tanto, nosotros, si soportamos las aflicciones, no solamente es por un amor a los escogidos, sino por un amor a aquellos que Dios mismo ama. Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito. Es decir, el amor por los escogidos, ese amor es porque Dios los ama. Y porque sabemos que como ovejas perdidas, cuando escuchen la voz de su pastor, como dijo Jesús, ellas oyendo mi voz, ¿qué dijo? Me seguirán. Nosotros aportamos o soportamos todo precisamente por amor a aquellos a los que Dios ama. Ahora es interesante lo que dice el apóstol Pablo. Y él dice, por tanto todo lo soporto por amor a los escogidos, para dos cosas. Para que ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, pero también para que con ella reciban la gloria eterna. En otras palabras, Pablo está una vez más recordando que no hay salvación fuera de Jesucristo y no puede haber conversión en aquellos escogidos si no hay quienes predique a ellos acerca de Cristo Jesús. Por lo tanto, soporta las aflicciones acordándote o soportando todo por amor a los escogidos. Y la cuarta verdad que encontramos, que Pablo lo exhorta a Timoteo a considerar para soportar las aflicciones, es la fidelidad de Cristo Jesús. Dice el versículo 11 al versículo 13 así: palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Esta porción de la Escritura, esto que escribió Pablo, es sumamente hermoso, porque todos los exegetas concuerdan al unísono que esto es un himno, que precisamente en el tiempo de Pablo ya todos cantaban los cristianos. Todos los cristianos de la época conocían este himno, era parte de un credo. Y es interesante cómo él comienza: palabra fiel es esta. Y digo que es interesante porque solamente Pablo ocupa esta fórmula solamente 5 veces. Palabra fiel es esta, y esta es la 5ta vez que lo ocupa. Obviamente, su última carta le iba a morir pronto. Palabra fiel, dice, es esta. ¿Cuál? Que si morimos con Él, ¿también qué? Viviremos con Él. Y si perseveramos, ¿también qué? Reinaremos con Él. Pero también hace 2 advertencias. Si le negamos, Él también nos negará. Y si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Si morimos con Él, dice Pablo, también viviremos con Él. Una interpretación válida a este texto pudiera ser, obviamente, que si alguien de nosotros, de los que estamos aquí, morimos súbitamente, físicamente, tuvimos un accidente y morimos súbitamente, y nosotros predicando el Evangelio, nos dedicamos a la obra y morimos súbitamente, nosotros ya sabemos que viviremos juntamente con Él porque somos hijos de Dios. Pero la mejor interpretación no creo que sea esa, porque no es la línea del pensamiento de Pablo, sino que creo que la mejor interpretación llega cuando nosotros entendemos que hay un momento en nuestra vida de todo cristiano que por amor a Cristo nosotros estamos dispuestos a morir, no solamente en un futuro, sino que estamos dispuestos a morir en el tiempo presente. Y por eso es que nosotros hoy los cristianos estamos dispuestos a renunciar cada día a la vida fácil, a los honores del mundo, a la reputación, porque sabemos que si hoy morimos en Jesús, cada día vivimos en Él. Y yo creo que esto es muy acorde a aquello entonces que el mismo Pablo escribió, cuando él dice, cada día ¿qué? Muero, cada día muero. O cuando él dice, llevando siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida de Él se manifieste en nuestro cuerpo. En este sentido, entonces, cuando Él dice, si morimos con Él, también viviremos con Él. En este sentido, si cada día nosotros morimos tomando la cruz que nos corresponde, como lo enseñó Jesús, eso no solamente evidencia que somos creyentes, porque es un sentido que da el texto, sino que también eso nos enseña y determina que cada día nosotros podemos vivir y disfrutar de la comunión con Cristo Jesús. Esto es, intimar con Él, deleitarnos en Él, ser como Él, amarlo a Él y glorificarlo cada día. Y entonces luego Pablo dice, si perseveramos, también reinaremos con Él. Es decir, si nosotros sufriendo persecución, ya sea en Guatemala, ya sea en El Salvador, si sufrimos vituperios, escarnios por predicar la palabra y nosotros soportamos perseverando en la obra como pastores, eso no solamente demuestra que somos cristianos, sino que también demuestra que en el futuro escatológico reinaremos con Él. Ahora, algo digno de ser mencionado en esta fórmula, en este credo que aquí, que aquí Pablo está ocupando, es que cuando él dice, si morimos con Él, también viviremos con Él. Y si perseveramos, también ¿qué? Reinaremos. Estas dos ideas, él ya lo habló en el versículo 8. Cuando él dice, acuérdate de Jesucristo, número uno, que Él ¿qué? Ha resucitado dentro de la muerte. Es decir, que Él ya vive, por lo tanto, tú vivirás. Y acuérdate que Él es del linaje de David. Es decir, porque Él reina, tú reinarás con Él. Pablo sigue remarcando la idea que lo que a nosotros nos ayuda a soportar los vituperios y el sufrimiento es Cristo, que Él vive y que Él reina. Pero a la par de esto, Él incluye dos advertencias, que es un paralelismo obviamente a lo que venimos nosotros leyendo, y Él dice, si le negamos, Él también ¿qué? Nos negará. Es interesante porque aquí está hablando obviamente de aquellos que ante el sufrimiento, ante la persecución, por no aferrarse a Cristo, cuando vienen las pruebas, ellos terminan negando a Cristo por tratar de salvar sus propias vidas. Este es el sentido de confesar con la boca. Es decir, que cuando vienen las persecuciones, hay una gran cantidad de personas, y lo demuestra la historia, que ellos comenzaron a renunciar y comenzaron a ocupar las fórmulas que Roma exigía para perdonarles la vida, que tenían que ellos negar a Jesucristo. Y varios de ellos lo hicieron, demostrando así que nunca fueron cristianos. Por eso es que ante esta advertencia que Dios hace, si le negamos, Él también nos negará, es que el apóstol Juan, en segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, él dice lo siguiente: todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Y ese es el sentido de la advertencia de Pablo. No está hablando de que alguien que siendo cristiano y venga y en un momento de debilidad pueda en su momento ofender a Dios, es que entonces va a ser echado al infierno. Sino que lo que está hablando acá es que cuando vienen tiempos de persecución, si se termina negando a Jesucristo, eso demostraría que nunca entonces esa persona fue cristiano realmente. Porque todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. Pero el que permanece hasta el final, precisamente, ha tenido precisamente a Dios como Padre y también al Hijo. Y luego entonces dice, y termina en la porción que estamos leyendo, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Aquí la palabra infieles claramente está hablando de una ausencia de fe salvadora. Aquí está hablando de los inconversos. Y por lo tanto, lo que está diciendo Pablo es algo que todos nosotros conocemos y ya que Jesús mismo lo había enseñado. Es decir, que si alguien muere en la condición de rechazar, en la condición de ser infiel, ya ha sido condenado, dijo Jesús, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Precisamente, es decir, que Jesucristo no solamente Él es fiel en salvar a aquellos que creen en Él a través de la fe, por gracia del Señor, sino que Él también es fiel en hacer cumplir sus juicios en aquellos que mueran siendo infieles, que mueran rechazando el mensaje del Evangelio. Es decir, cuando dice Pablo, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Es decir, que Dios no solamente es fiel en cumplir sus promesas de salvación por gracia, aquel que cree, sino que también Él permanece fiel en cumpliendo sus promesas de juicio sobre los pecadores que mueren rechazando el mensaje del Evangelio. El mismo mensaje que el Evangelio salva es el mismo mensaje del Evangelio que condena a otros aquel que lo rechaza. el mismo Dios que salva es el mismo Dios que con justicia hace juicio. Y precisamente Él permanece fiel tanto en la gracia salvadora como en sus juicios que condenan. Dios permanece fiel. Por tanto, hermanos, como cuando pastores enfrentemos duras pruebas, cuando ustedes sufran penalidades como soldados de Cristo, cuando ustedes como atletas se esfuercen pero para obtener un premio, cuando como labradores tengan que esforzarse para obtener la cosecha y sufran penalidades de este tipo, manténganse en la obra, acordándose de Jesucristo, quien vive y quien reina, acordándose que la palabra nunca puede ser detenida, amando a aquellos a los que Dios ama, es decir, soportando las cosas por amor a sus escogidos, y cuarto, manténgase firme recordando la fidelidad de Dios, que si usted hoy vive, que si usted soporta todo, vivirá con Él, y que si usted soporta todo, reinará con Él. Juan Wesley, obviamente conocemos nosotros que él fue uno de los más grandes pastores y predicadores que Inglaterra tuvo. Él fue un hombre, por sus múltiples anécdotas que nosotros tenemos por algunos historiadores, encontramos que él fue un hombre muy piadoso. Se cree que él viajó tanto a pie de caballo, en suma, más de 400.000 kilómetros para predicar el Evangelio. Él predicó más de 40.000 sermones en su vida. Él escribió y tradujo más de 200 libros. Pero aún así, él fue duramente ridiculizado hasta el punto de ser apedreado por los inconversos de su época. Y sus propios colegas en el ministerio lo aislaron y lo echaron de la iglesia de Inglaterra. En una ocasión, vino una persona que se mofaba de él y que lo estaba difamando y le exigió a él una respuesta ante la difamación que le estaba haciendo. Pues él, y quedó escrito, él le responde a esta persona: yo he dejado mi reputación, le dijo, en el lugar donde yo dejé mi alma, en las manos de mi Dios. Es decir, de manera impresionante, aunque él hizo obra, él fue perseguido, pero aunque fue perseguido, él nunca dejó su amor por el Señor, su amor por la obra y el amor por los escogidos, por el gozo de la salvación de ellos. Para concluir, solo quiero recordarles lo que el apóstol Juan escribe en Juan 15, 18. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Pero también si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Vamos ahora. Señor Jesús, en esta tarde te damos gracias, mi Señor, por tu palabra y por tu exhortación, Señor. Gracias, mi Dios, porque así como tú nos salvas, tú nos preservas. Gracias, Señor, porque la obra es tuya. Y por ser tu obra, tú la guardas, tú la proteges, tú la cultivas. Y gracias, Señor, porque para nosotros, en ese sentido, Señor, es todo un privilegio sufrir por ti. Porque si tú sufriste, pues también nosotros. Pero si también tú vives y reinas, también nosotros, Señor. Para nosotros, Dios, es un privilegio participar de tu obra. Yo te agradezco, Señor, por llamarnos. Gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros. Porque sin haber nosotros tenido ningún mérito, tú nos llamaste a esa salvación. Gracias, mi Dios, porque en tu corazón, desde la eternidad, Señor, tú nos escogiste. Y por el trabajo y la valentía de otros, es que hoy nosotros estamos acá. Pues de igual manera, permítenos también nosotros soportar todos los vituperios y las pruebas, para que también por la palabra predicada que salga de nuestra boca, otros se conviertan y ellos sigan ampliando el impacto y la influencia de tu propia obra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.